Episodio 23. El podcast de Luis Fernando MX es una producción de Anchor.fm y todos sus derechos están reservados. Bienvenidos a el podcast de Luis Fernando MX, solo por Anchor.fm y plataformas digitales. El único programa donde puedes escuchar grandes homenajes, lectura, poesía, noticias y todo lo que cabe en más de una hora. Sean bienvenidos al podcast de Luis Fernando MX. Una casita al pie de la montaña. Un arroyo que corra por el campo. Un sol que alumbre siempre mi mañana. Y una luna que brille en la noche mientras canto. ¿Cómo están, señoras y señores? No tiene trono ni reina ni nadie que le comprenda, pero sigue siendo José Alfredo nuestro rey. Y en este podcast le queremos rendir un gran homenaje luctuoso un día como hoy, pero del año 1973, a causa de la cirrosis que padeció. El ídolo del, el hijo del pueblo, el oriundo de Dolores Hidalgo, Guanajuato, José Alfredo Jiménez, muere de una cirrosis hepática y una hepatitis que acabaron con su vida. Es el poeta de la desolación marginal. Un gran artista de talla internacional. Ahora sí que compuso sin que conociera los términos vals ni tonalidad. Así que, ¿qué le podemos hacer? Muchos artistas han interpretado cada una de sus canciones, todas por igual. El Rey, Me Equivoqué Contigo, Ella, En el Último Trago, Camino de Guanajuato, Te Solté la Rienda. ¡Újule! Vamos a poner todo un catálogo de canciones de este gran rey de la música mexicana, pero sobre todo, la música ranchera en particular. Y sí que vamos a comenzar con un poco de información para nutrirnos un poco y podernos informar. ¡Comenzamos! Vamos a empezar con que los gobernadores de la Alianza Federalista acudirán a la Suprema Corte por fideicomisos. Con el fin de revertir la extinción de esos 159 propuesta por Andrés Manuel y aprobada en el Congreso. Dicen que su compromiso es hacer cumplir la Constitución porque combatirán ante la Suprema Corte la inconstitucionalidad de la extinción de 109 fideicomisos. Para ello, los mandatarios señalaron que presentarán varias demandas ante el máximo tribunal, las cuales ya han sido suscritas por miembros de esta alianza. Los gobernadores que se integran destacaron que los recursos legales que interpondrán persiguen dos objetivos. No solo se trata de fondos públicos, sino de recursos privados. Y esta alianza buscará suspender la extinción hasta que no se resuelva de fondo cada una de las controversias que serán presentadas por dichos mandatarios. Bien por todos. Andrés Manuel López Obrador anuncia tren eléctrico. Va a conectar con estos municipios del estado, Ixtapaluca, Chalco, Los Reyes de la Paz, hasta la zona de Iztapalapa en la Ciudad de México. Dijo que una de las metas para su administración es que se cuente con más de 2.000 kilómetros de vías férreas para trenes modernos como las del Tren Maya, la del Istmo de Tehuantepec, la del Tren Ligero de Guadalajara, la Línea 3 y el polémico y retrasado Tren Interurbano México-Toluca, que representará una inversión, una vez concluida, de 90.000 millones de morlacos. Y ahorita en este podcast estamos de luto, se murió el ex titular y creador del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes en Acapulco. Murió Víctor Flores Olea. Falleció precisamente, ahorita les digo de qué, todavía no se confirma la muerte, de las causas, pues. Ocupó la presidencia del Consejo del 88 al 92, fue embajador de México ante la ONU en el 94, dirigió la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM del 70 al 75 y formó parte del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias. Pues Alejandra Frausto lamentó dicha tragedia. Se lamentaron Víctor Olea, su hijo. Dice: hoy se me adelantó en el tránsito sin retorno uno de los pilares de la familia, mi hermano Víctor Flores, Víctor Olea, que es su gran familiar. Marta Bárcena también lo lamentó. César Moeno, gran historiador, lo lamentó también. Descanse en paz, Víctor Flores Olea. Por cobrar renta, asesinan a presunto extorsionador. La única sobreviviente de la explosión de una pipa de gas en la autopista Tepic-Guadalajara. También se nos murió, por supuesto. Aparatoso choque en la Toluca-Tlacomulco. Dos camiones de carga que circulaban por la carretera Toluca-Tlacomulco sufrieron un aparatoso choque luego de que uno de ellos impactara el frente del otro con la parte trasera del remolque. El camión, al dar vuelta para dirigirse hacia la colonia Palmilla, intentaba dar la vuelta, pero el accidente ocurrió debido a que ese automóvil que viajaba atrás de él circulaba a alta velocidad, por lo que no pudo frenar a tiempo cuando el primero de ellos dio la vuelta. Qué terrible, ¿no? La iglesia mexicana está, entre comillas, preocupada por el uso lúdico de la marihuana que el Senado aprobó hace varios días, pues el episcopado dio a conocer su postura a la iniciativa. Dice que permitiría el consumo recreativo. Dice: numerosas personas consumidoras atestiguan que su uso en cualquier cantidad y presentación reduce el dominio sobre las propias acciones. Eso lo afirma la misma iglesia. Pone al consumidor en situación de riesgo para sí y para otros. La iglesia dice que se refieren a lo que se denomina uso lúdico, no derivado para enfermedades. Reprobó que hubo manifestaciones exclusivamente de grupos que deseaban la legalización y sin un debate público plural, sin escuchar a los especialistas. Acusa a la iglesia abandono de política de promoción de la salud por satisfacer intereses. La salud será gustos de individuos, aunque pudieran causar un daño a terceros, e importaron más los reclamos de libertad sin responsabilidad de algunos. La iglesia aseveró que el uso lúdico directamente a los niños y jóvenes les va a afectar y cuestionó los criterios de las autoridades involucradas en el proceso y rechazó tajantemente que la nueva ley no atiende a daños a la salud, efectos en familias y tampoco contribuye a inhibir y reducir la exposición a sustancias estupefacientes. PRI-PRD acuerdan ir en alianza en Nuevo León por la gobernatura. Se llama la coalición Adelante por Nuevo León y es con la que ambos partidos contenderán de la manera conjunta en las elecciones de gobernador, municipios y diputaciones. El presidente estatal del PRI, Heriberto Treviño, y la presidenta del PRD, Silvia Elizondo, entregaron la documentación para formar la alianza ante la Comisión Estatal Electoral a solo unos de que concluyera el plazo para el registro de alianzas. Por su parte, Morena, Nueva Alianza, el Partido del Trabajo y el Verde registraron el viernes la coalición Juntos por el Bien de Nuevo León. En cuanto al PAN, contenderá solo en las elecciones locales, ya que se canceló definitivamente la posibilidad de formar una alianza con el PRI y PRD, luego de que la dirigencia del Blanquiazul Nacional desautorizó a sus dirigentes locales continuar con las pláticas. Movimiento Ciudadano va solo. Ya registró su precandidatura por el gobierno Samuel García. ¿Se acuerdan de él? Yo ni me quiero acordar. Bueno, estos estados esperan bajas temperaturas y lluvias. Esto precisamente en los estados de Chihuahua, Nuevo León, Coahuila, Tamaulipas y San Luis Potosí. Del nuevo frente frío a la frontera. Eso lo informó Conagua. Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes en Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco. Intervalos de chubascos, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Lluvias aisladas en Coahuila, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Michoacán y Guerrero. Se esperan temperaturas mínimas de 0 a 5 grados en Baja California, Sonora, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Michoacán, Guanajuato, Hidalgo, Veracruz, Puebla, Tlaxcala y el Estado de México. En la ciudad, la temperatura máxima es de 21 a 23 grados y vientos de oeste y noroeste de 10 a 20 kilómetros por hora con rachas de 35 kilómetros. Y vamos a proseguir con esta transmisión completamente en audio, un podcast increíble con una poesía. Esta vez vamos a cambiar de Rubén Darío al nayarita Amado Nervo. Esto que se llama Está Bien. ¿Por qué contemplo aún albas radiosas y hay rosas? Muchas rosas. Muchas rosas en que tiembla el lucero de Belén. Y hay rosas. Muchas rosas. Gracias. Está bien. Porque en las tardes, con sutil desmayo, piadosamente besa el sol mi cielo. Y aún la transfigura con su rayo. Gracias. está bien. Porque en las noches una voz me nombra, voz de quien yo me sé, y hay un Edén, escondido en los pliegues de mi sombra. Gracias, está bien. Porque está el mal en mi don es de cielo, pues que al minar me va con rudo celo, desmoronando mi prisión también. Porque se acerca ya mi primer vuelo. Gracias. Está bien.
Tómate esta botella conmigo y en el último trago nos vamos. Quiero ver a qué sabe tu olvido sin poner en mis ojos tus manos. Esta noche no voy a rogarte, esta noche te vas de veras. Qué difícil tener que dejarte sin que sienta que ya no me quieras. Nada me han enseñado los años, siempre caigo en los mismos errores. Otra vez a brindar con extraños y a llorar por los mismos dolores. Saludita, mi amor. Tómate esta botella conmigo y en el último trago me besas. Esperamos que no haya testigos por si acaso te diera vergüenza. Si algún día sin querer tropezamos, no te agaches ni me hables de frente. Simplemente la mano nos damos y después que murmure la gente. Nada me han enseñado los años, siempre caigo en los mismos errores. Otra vez a brindar con extraños y a llorar por los mismos dolores. Tómate esta botella conmigo y en el último trago nos vamos.
El último trago, una canción legendaria de este gran artista José Alfredo Jiménez. Bueno, para los que recibieron las becas Benito Juárez, ya deben tener 9,600 pesos por el programa Jóvenes Escribiendo el Futuro. Pues ya le depositaron el pago de los dos primeros bimestres del ciclo escolar 2020-2021. Si eres estudiante de educación media superior del programa Jóvenes Escribiendo el Futuro, les tenemos buenas noticias. Ya les depositaron los bimestres septiembre-octubre y noviembre-diciembre, por lo que tu cuenta debes tener 9,600 pesos. Así lo anunció la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar, Benito Juárez. Este pago es aplicable a estudiantes beneficiarios que hicieron su registro anteriormente. Y ahora son de continuidad, así como para quienes recién se incorporen al programa. Así que chequen sus cuentas bancarias. Estados Unidos aprueba el uso del tratamiento del Regeneron contra el COVID. ¿Cuál es esa? La que utilizó Donald Trump. ¿Sí? Eso lo concedió este sábado para tratar al presidente Donald Trump porque tuvo COVID-19. Esa es la noticia.
Estados Unidos concedió la aprobación de emergencia para un tratamiento con anticuerpos sintéticos contra el COVID-19 de la compañía Regeneron, utilizado para tratar al presidente Donald Trump cuando contrajo el nuevo coronavirus. La autorización fue concedida por la Administración de Alimentos y Medicamentos, FDA, por sus siglas en inglés. El tratamiento consiste en un cóctel contra el COVID-19 y los estudios han demostrado que su aplicación temprana mejora la condición de los pacientes con esta enfermedad. La autorización fue emitida para tratar a pacientes de más de 12 años que tengan posibilidad de desarrollar síntomas graves, que no estén hospitalizados y no necesiten oxígeno. Autorizar estas terapias con anticuerpos monoclonales puede ayudar a los pacientes ambulatorios a evitar ser hospitalizados y aliviar la carga de nuestro sistema de salud, afirmó Stephen Hunt, comisionado de la FDA en Estados Unidos.
Pues así como lo oyen, y precisamente hablando de vacunas, AstraZeneca afirma que es altamente eficaz sobre las vacunas Moderna y Pfizer, ya que tienen el 90% de su efectividad. La crónica al momento.
La vacuna contra el COVID-19, desarrollada por AstraZeneca y la Universidad de Oxford, tiene una eficacia del 70% que llega a 90% con una dosis menor, según ensayos clínicos realizados en Reino Unido y Brasil, informó este lunes el equipo británico. El director ejecutivo del gigante farmacéutico, Pascal Soriot, informó que la eficacia y seguridad de esta vacuna confirman que será muy efectiva contra el nuevo coronavirus y que tendrá un impacto inmediato. Concretamente, la efectividad se elevó al 90% en el caso de una muestra de personas que recibieron primero media dosis y una dosis completa un mes después. Esta vacuna tendría la gran ventaja de utilizar una tecnología más tradicional, lo que la hace menos costosa y más fácil de almacenar y transportar, ya que no necesita ser conservada a muy baja temperatura. Se puede guardar al menos 6 meses refrigerada entre 2 y 8 grados centígrados, precisó el equipo británico. AstraZeneca estimó que su vacuna es altamente eficaz para prevenir la enfermedad y remarcó que durante las pruebas ningún participante desarrolló formas graves de coronavirus ni tuvo que ser hospitalizado. Afirmó que la vacuna será accesible y estará disponible en todo el mundo. El laboratorio británico aseguró estar haciendo rápidos progresos en la fabricación prevista de 3 mil millones de dosis que estarán disponibles en 2021. México será uno de los países en América Latina encargado de producir la vacuna de Oxford y AstraZeneca a través de un acuerdo entre el laboratorio y la Fundación Carlos Slim.
Pues una noticia que efectivamente va a beneficiar a nuestro país. Una nueva vacuna AstraZeneca de la Bolusiste. Nacimientos combaten COVID usando cubrebocas. Artesanos italianos han decidido crear figuras para adornar los nacimientos durante la temporada navideña este 2020. De José, Jesús y María utilizarán cubrebocas para combatir el COVID-19. La crónica al momento. Comerciantes han decorado con motivos navideños la famosa Vía San Gregorio Armeno, una de las calles más visitadas del centro histórico de Nápoles. En medio de las decoraciones, destacan algunos motivos relacionados con el COVID-19. Pequeños cubrebocas sobre el rostro de las figuras creadas para los nacimientos. La Sagrada Familia, los Tres Reyes Magos y otros personajes utilizan mascarillas para hacer frente al nuevo coronavirus y evitar su propagación. Según los artesanos italianos, las figuras están inspiradas en esta nueva realidad que se generó a partir de la pandemia. Por eso, los personales de estos nacimientos también respetarán la sana distancia. Bueno, una buena noticia, ¿verdad? Al menos todos los pastores van a venerar al niño Dios con cubrebocas y sin contacto uno sobre el otro, frente a frente, menos de 1.5 metros. Bueno, continuamos con esta transmisión a una francesa de Amado Nervo. Esto dice más o menos así. El mal que en sus recursos es proficuo, jamás en vil parodia tuvo empachos. Mefistófeles es un Cristo oblicuo que lleva retorcidos los mostachos. Y tú, que eres unciosa como un ruego, y sin mácula y simple como un nardo, tienes trágica crin dorada a fuego y amarillas pupilas de leopardo. Y continuamos con esta transmisión en audio, con esta canción que se denomina Cuando vivas conmigo.
De mis ojos está brotando llanto. a mis años. Estoy enamorado. Tengo el pelo completamente blanco, pero voy a sacar juventud de mi pasado y te voy a enseñar a querer, porque tú no has querido. Ya verás lo que vas a aprender cuando vivas conmigo. De mis labios está brotando sangre. Mi derrota la tengo sepultada. Hoy me entrego en tus brazos como en nadie, porque sé que mi amor sin tu amor no vale nada. Y te voy a enseñar a querer, porque tú no has querido. Ya verás lo que vas a aprender cuando vivas conmigo.
Y más adelante vamos a poner la misma canción que se llama así como la estación del metro, Cuatro Caminos. Bueno, un sujeto atacó con un cuchillo a varias personas en una iglesia de California, dos muertos. De acuerdo con reportes de la policía de San José, el ataque con cuchillo se registró en la iglesia Bautista Grache, ubicada en la 484E de la calle San Fernando, por lo que pidió a la población evitar el área. A través de su cuenta, el alcalde Sam Lichardo señaló que un sospechoso había sido detenido en el lugar, sin embargo, minutos más tarde borró el tuit y dijo que sería la policía judicial la que daría más detalles sobre el incidente. Por su parte, la policía informó también a través de Twitter que los oficiales respondieron al llamado de un apuñalamiento registrado en la iglesia mencionada, confirmando la muerte de dos personas. Señaló que no se tiene confirmación de algún arresto por estos lamentables hechos, pero señaló que por la mañana del lunes se emitirá un comunicado con las actualizaciones del caso. Al momento en que se registró el ataque, no se realizaba ningún servicio religioso en la iglesia, pero sin embargo se encontraban varias personas en situación de calle que habían sido invadidas al lugar para resguardarlas del frío. Guatemaltecos vuelven a las calles para exigir la renuncia del presidente Alejandro Giammattei, a quien le reprochan no destinar suficientes recursos a combatir la pobreza y la desigualdad de su nuevo presupuesto. Decían las pancartas de algunos manifestantes, fuera Giammattei, y dice: prefiero morir como rebelde que vivir como esclavo. Que llegaron con mascarillas a la plaza central frente a la antigua sede del gobierno, ubicado en el centro histórico. Las protestas del domingo transcurrían de forma pacífica, un día después de que un grupo de guatemaltecos quemara la sede del Congreso en protesta por la aprobación de un presupuesto que no contempla aumentos en las partidas sociales y prevé un fuerte endeudamiento público en Guatemala. El mandatario emitió el domingo un comunicado en el que reprochó las manifestaciones al considerar que son grupos minoritarios que buscan forzar un verdadero golpe de Estado. Y su gobierno ha invocado la Carta Democrática Interamericana de la OEA, un instrumento de organismo supranacional con capacidad para sancionar o tomar las medidas adecuadas para garantizar el respeto del orden constitucional de los países. ¿Qué dice Giammattei? Abogó en el comunicado por hablar con distintos sectores para analizar la situación, ya que no es sino a través del diálogo y la concentración que nuestro país podría superar los desafíos que hoy confronta. El vicepresidente Guillermo Castillo, que dijo, el viernes ofreció a Giammattei dimitir juntos por el bien del país, pidió este domingo al MP que investigue la quema de oficinas del Congreso, pero también la represión policial. Si llegaran a renunciar ambos gobernantes, el Congreso tendrá que juramentar al canciller Pedro Bolo. Gobierno de España dice que medidas surten efecto y preparan vacunación. El número de casos disminuyó a menos de 400 por cada 100.000 habitantes en las últimas dos semanas, mientras que a principios de noviembre se situaba en 530 positivos por 100.000 habitantes, según lo presume el presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, refiriéndose a las medidas adoptadas por las autoridades. Tras haber aplicado en primavera uno de los confinamientos más estrictos de Europa, el Ejecutivo no volvió a confinar a todo el país y dejó en manos de los gobiernos autonómicos la adopción de restricciones como toques de queda nocturnos o confinamientos perimetrales. Detalló el plan de vacunación tras anunciar el viernes una parte muy sustancial de la población ya había sido vacunada a mediados de 2021. En rueda de prensa realizada en el Palacio de la Moncloa, residencia oficial del presidente, dijo en relación con el COVID, la capacidad que tiene el sistema para poder vacunar contra el COVID en corto espacio de tiempo es francamente sobresaliente y les otorga confianza que podrán cubrir ese objetivo malicioso. Recordemos que en España murieron 42.600 personas y 1.5 millones de personas se contagiaron. Es el cuarto país con más muertos, tan solo detrás de Inglaterra, Italia y Francia. Y el gobierno de España aprobaría el martes esta estrategia de vacunación de 14.000 personas, la gripe estacional, impulsada desde septiembre en el Consejo de Ministros. Estados Unidos sale del acuerdo Open Sykes. Conoce los tratados abandonados por el gobierno de Trump. La salida de Estados Unidos dicen que entró en vigor el 22 de noviembre, o sea, hace ayer, y ya no es un estado parte del Tratado de Cielos Abiertos. Recordemos que el acuerdo fue firmado en 1992 y entró en vigencia 10 años después, permitiendo a 35 países, incluyendo Estados Unidos y Rusia, realizar sobrevuelos de observación en los territorios de cada quien. Los acuerdos abandonados son la cumbre del G7 celebrada en Canadá, el Consejo de los Derechos Humanos de la ONU, esto en junio de 2018, la UNESCO, acusándola de anti-israelí y dejó de financiar a la UNESCO en 2011 cuando la organización admitió a Palestina como un Estado miembro, Acuerdo de París contra el Cambio Climático en junio de 2017, Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica enero de 2017, son varios de los acuerdos en los que dio punto final ese presidente que va a salir, Donald Trump. ¿Recuerdan rescate de 108 niños judíos en un campo de concentración nazi en Francia? Eso fue el 22 de agosto del año 42 para responder a las exigencias nazis. Dice que gracias a su tenacidad, Valerie Portered encontró los nombres de 90 de los 108. Eso fue de los 108 niños judíos extranjeros en Benisseur. La noche del 28 al 29 de agosto del año 42, los servicios sociales convencen en secreto a los padres para que firmen un acta de abandono a favor de la Asociación Amistad Cristiana. Se firmaron 108 certificados. Valerie Portered encontró en 2006 varios de esos documentos. Las escenas de los niños judíos son desgarradoras. Los esconden y son acogidos por las familias. Ese día los gendarmes conducen a la estación a 545 adultos dirección Drancy, cerca de París, y de ahí a Auschwitz, donde la mayoría morirá en cámaras de gas. Pero la odisea de los niños no termina. La policía comienza a perseguirlos y deberán cambiar a menudo de domicilio. No tendrán a los niños es el título que Valerie Portered escogió para su libro que relata ese episodio y fue galardonado con el premio Seligman 2020 contra el racismo. Así que fue un hecho histórico que nunca olvidaremos del ejército alemán, ¿no? Y vamos con otra poesía de Amado Nervo, esto que se titula El celaje. ¿A dónde fuiste, amor? ¿A dónde fuiste? Se extinguió del poniente el manso fuego. ¿Y tú qué me decías? Hasta luego. ¿Volveré por la noche? No volviste. ¿En qué zarzas tu pie divino heriste? ¿Qué muro cruel te ensordeció a mi ruego? ¿Qué nieve supo congelar tu apego y a tu memoria hurtar mi imagen triste? Amor, ya no vendrás. En vano ansioso, de mi balcón atalayando vivo el campo verde y el confín brumoso. Y me finge un celaje fugitivo, nave de luz en que al final reposo. Va tu dulce fantasma, pensativo. Thank you.
que yo te olvide. Es imposible que yo me vaya. Por donde quiera que voy te miro y ando con otra y por ti suspiro. Es imposible que todo acabe y yo sin tus besos me arranco el alma. Si ando en mi juicio no estoy contento, si ando borracho, ¿pa' qué te cuento? Cuatro caminos hay en mi vida, ¿cuál de los cuatro será el mejor? Tú que me viste llorar de angustia, dime, paloma, ¿por cuál me voy? Tú que juraste que amor del bueno solo en tus brazos lo encontraría, y ya no te acuerdas cuando dijiste que yo era tuyo y que tú eras mía. Si es que te marchas, paloma blanca, alza tu vuelo poquito a poco y llévate mi alma bajo tus alas y dime adiós a pesar de todo. Cuatro caminos hay en mi vida, ¿cuál de los cuatro será el mejor? Tú que me viste llorar de angustia, dime, paloma, ¿por cuál me voy?
Cuatro caminos, de la autoría de José Alfredo Jiménez. El G20 dice que no escatimará esfuerzos por vacuna contra COVID-19. Prometieron ese domingo para garantizar esa distribución y apoyarán a los países pobres cuyas economías se vieron devastadas por la crisis. Después de una cumbre por videoconferencia organizada por Arabia Saudita, los miembros del G20 indicaron en su comunicado final que han movilizado recursos para abordar las necesidades financieras inmediatas en salud global para apoyar la investigación, el desarrollo, la fabricación y la distribución de diagnósticos, tratamientos y vacunas de COVID-19 seguros y efectivos. La cumbre de las 20 mayores economías del mundo se celebra este año por videoconferencia bajo la presidencia de Arabia Saudita, país muy criticado por las organizaciones de defensa de derechos humanos. La reunión de dos días comenzó este sábado con varios encuentros en presencia del presidente de Estados Unidos, que sin embargo se fue poco después del inicio de una reunión a jugar golf. O sea, se fue nada más a jugar después. Bueno, con más de 57 millones de contagios y 1,3 millones de muertos, los jefes o presidentes de gobierno optaron por el consenso en la lucha contra el COVID. También se comprometen a abordar las necesidades financieras globales restantes. La vacuna que todos quieren. Las grandes compañías farmacéuticas compiten para que la vacuna esté disponible cuanto antes, como la alianza entre Pfizer y BioNTech en Alemania, o la empresa estadounidense Moderna. También hay ambiciosos proyectos de vacuna en China o Rusia. El G20 no menciona la cantidad de 28 mil millones de dólares, incluyendo 4.200 millones de emergencia que exigen las organizaciones internacionales para luchar contra la pandemia. El G20 también iba a tratar la deuda de los países pobres que se está disparando como resultado de la crisis. Los líderes del G20 están comprometidos, dicen estarlo, a implementar la llamada iniciativa de suspensión de servicio de la deuda, incluida su extensión hasta junio de 2021. Por otro lado, atención, va a estar cerrada la Basílica del 11 al 13 de diciembre, del 10 al 13 de diciembre, por lo que invitamos a que los festejos guadalupanos se realicen en sus parroquias o en casa, evitando aglomeraciones y con las medidas de sanidad correspondientes. De acuerdo con el escrito, se van a llevar a cabo operativos en los alrededores que serán encabezados por las autoridades de seguridad de la delegación Gustavo Madero, a fin de evitar que los fieles se acerquen a la basílica. La arquidiócesis hizo hincapié en que las condiciones sanitarias en que vive el país a causa del COVID no los permiten precisamente, pues sí, hacer este tipo de celebraciones a la Virgen, peregrinando juntos en su santuario. ¿Cómo van a ser los festejos? Como les redigo, los cuales serán transmitidos en internet, eso lo afirmó la Basílica en sus cuentas, y por medio de la televisión abierta y que buscan incentivar la participación de los fieles a la distancia, lo podrán seguir en la página de la Basílica. Según autoridades eclesiásticas, mañana se implementará una rueda de prensa donde se darán a conocer más detalles de los festejos de la Basílica ante la pandemia del COVID que se vive en este país. Cero tolerancia a productos milagro contra COVID en Coahuila. Chequen las sanciones. Recordemos que, ¿por qué es un peligro? Dicen, la Secretaría de Salud detalló que los productos milagro suelen tener como base el dióxido de cloro, que es un gas de color amarillo o amarillo rojizo utilizado como blanqueador en la fabricación de papel y el proceso de tratamiento de agua. Al entrar en contacto con el agua, reacciona para formar iones clorito. Ambas sustancias químicas son altamente reactivas y al ser ingeridas pueden provocar irritación en la boca y en el estómago, náuseas, vómito y diarrea. Por lo tanto, el gobierno estatal no recomienda el uso de estos medicamentos. Arbidol, oseltamivir, ivermectina, azitromicina y nitazoxanida. Factor de transferencia, colchicina, antioxidantes, nanomoléculas de cítricos, dióxido de cloro y tampoco de inmunoglobina intravenosa ni de interferones. ¿Cuáles son las sanciones? El aseguramiento del producto, consecuencias penales, entre ellas la prisión de los responsables. Así que Coahuila, no solamente Coahuila y todo el mundo, nunca, pero nunca utilicen dióxido de cloro. Tengan cuidado si llegan estos mensajes de WhatsApp. Dice, han suscitado nuevos casos de phishing que involucran mensajes con links sospechosos. La Secretaría de Seguridad de la ciudad hizo un llamado a los usuarios para que tengan cuidado con lo que reciben por medio del SAAP y eviten que se cometan delitos con sus datos personales. De acuerdo con la dependencia, detectaron que dichos enlaces remiten a otras páginas con códigos incrustados o cifrados que tienen el objeto de robar la identidad de los usuarios, sus datos personales o bien la cuenta de juegos para hacer mal uso de todo ello. Personal de la Policía Cibernética detectó que esa nueva forma de phishing circula mediante WhatsApp en forma de un enlace en cadena. Refiere que si se da clic en la liga, podrán ser acreedores al regalo de 1.200 diamantes a esos jugadores de Free Fire. Así que no hagan caso de mensajes infectados o con códigos descifrables desconocidos. Ese mensaje podría generar que al abrir, los ciberdelincuentes accedan y roben la cuenta del juego, redirijan los usuarios a las páginas phishing a fin de robar esos datos. Así que, si escuchan esta transmisión, si escuchan esto lo que acabo de decir, repórtenlo. Si hacen ese tipo de cosas, repórtenlo al 55-52-42-5100, extensión 5086, o manden un correo a policia.cibernética@ssc.cdmx.gov.mx. Si detectan cualquier mensaje dudoso o evento sospechoso en el ciber espacio. Así que, si les llega ese tipo de acciones de que les van a dar 1200 diamantes y todo eso, no hagan caso. Bueno, continuamos con otra poesía del mismísimo nayarita Amado Nervo. Una poesía muy hermosa que más bien parece como una canción. Esto que se llama El día que me quieras. El día que me quieras tendrá más luz que junio. La noche que me quieras será de plenilunio. Con notas de Beethoven brillando en cada rayo sus inefables cosas. Y habrá juntas más rosas que todo el mes de mayo. El día que me quieras los otros escondidos resonarán arpegios nunca jamás oídos. Éxtasis en tus ojos, todas las primaveras que hubo y habrá en el mundo serán cuando me quieras. El día que me quieras será cada celaje, hada maravillosa, cara arrebol, miraje de las mil y una noches, cada brisa un cantar, cada árbol una lira, cada monte un altar. El día que me quieras para nosotros dos cabrá en un solo beso. la beatitud de Dios.
Que se me acabe la vida frente a una copa de vino y que te diga el destino que vas a vivir sin mí. Que se me cierren los ojos que fueron tu gran cariño y que se siente en tu pecho de veras que ya me fui. Que se me acabe la vida y que tú la sigas viviendo. A ver si al cabo del tiempo tus labios se siguen riendo. A ver si saben poner el mundo a tus pies como yo lo hacía. A ver si saben decir las cosas de amor que yo te decía. A ver si saben, chiquita. Que se me acabe la vida y que tú la sigas viviendo. A ver si al cabo del tiempo tus labios se siguen riendo. A ver si saben poner el mundo a tus pies como yo lo hacía. A ver si saben decir las cosas de amor que yo te decía. Que se me acabe la vida frente a una copa de vino.
El podcast de Luis Fernando MX presenta Las travesuras, la tía Julia y el escribidor, de Mario Vargas Llosa. Que lo disfruten. Yo, angustiadísimo, hacía un alto para informarle que lo que escuchaba no era la relación fiel de la anécdota que me había contado, sino un cuento. Un cuento. Y que si todas las cosas añadidas o suprimidas eran recursos para conseguir ciertos efectos. Efectos cómicos, subrayé, a ver si entendía y, aunque fuera por conmiseración, sonreía. Pero al contrario, protestó la tía Julia, impertérrita y feroz, con las cosas que has cambiado le quitaste toda la gracia. ¿Quién se va a creer que pasa tanto rato desde que la cruz comienza a moverse hasta que se cae? ¿Dónde está el chiste ahora? Yo, aunque había ya decidido en mi humillada intimidad enviar el cuento sobre Doroteo Martí al canasto de la basura, estaba enfrascado en una defensa ardorosa, adolorida, de los derechos de la imaginación literaria a transgredir la realidad cuando sentí que me tocaban el hombro. Si interrumpo, me lo dicen y me voy porque odio tocar violín, dijo Javier, jalando una silla, sentándose y pidiendo un café al mozo. Sonrió la tía Julia. Encantado. Yo soy Javier, el mejor amigo de este protista. Qué bien guardada la tenías, compadre. Es Julita, la hermana de mi tía Olga, le expliqué. ¿Cómo? ¿La famosa boliviana? Se le fueron apagando los bríos a Javier. Nos había encontrado de la mano. No nos habíamos soltado y ahora miraba fijo. Sin la seguridad mundana de antes, nuestros dedos entrelazados. ¡Vaya, vaya, Varguitas! ¿Yo soy la famosa boliviana? Preguntó la tía Julia. ¿Famosa por qué? Por antipática. Por esos chistes tan pasados cuando llegaste. La puse el día. Javier solo conoce la primera parte de la historia. La mejor me la habías ocultado, mal narrador y peor amigo, dijo Javier, recuperando la soltura y señalando las empanaditas. ¿Qué me cuentan? A ver, ¿qué me cuentan? estuvo realmente simpático, hablando hasta por los codos y haciendo toda clase de bromas. Y la tía Julia quedó encantada con él. Me alegré de que nos hubiera descubierto. No había planeado contarle mis amores, porque era reacio a confidencias sentimentales, y más todavía, en este caso, tan enredado. Pero ya que al azar lo había hecho partícipe del secreto, me dio gusto poder comentar con él las peripecias de esa aventura. Esa mañana se despidió besando a la tía Julia en la mejilla y haciendo una reverencia. Soy un celestino de primera. Cuenten conmigo para cualquier cosa. ¿Por qué no dijiste también que nos tenderías la cama? Lo reñí esta tarde. Apenas se presentó en mi gallinero de Radio Panamericana, ávido de detalles. Es algo así como tu tía, ¿no? Dijo palmoteándome. Está bien, me has impresionado. Una amante vieja, rica y divorciada. 20 puntos. No es mi tía, sino la hermana de la mujer de mi tío. Le expliqué lo que ya sabía. Mientras daba vuelta a una noticia de la prensa sobre la guerra de Corea. No es mi amante, no es vieja y no tiene medio. Solo lo de divorciada es verdad. Vieja quería decir mayor que tú, y lo de rica no era crítica, sino felicitación. Yo soy partidario de los braguetazos, se rió Javier. Así que no es tu amante. ¿Qué, entonces? ¿Tu enamorada? Una cosa entre los dos, le dije, sabiendo que lo irritaría. Ah, quieres hacerte el misterioso, pues te vas a la mierda, ipso facto, me advirtió. Y además, eres un miserable. Yo te cuento todos mis amores con la flaca Nancy y lo del braguetazo tú me lo habrías contado. Le conté la historia desde el principio. Las complicaciones que teníamos para vernos y entendió por qué en las últimas semanas le había pedido 2 o 3 veces plata prestada. Se interesó, me comió a preguntas y acabó jurándome que se convertiría en mi hada madrina, pero al despedirse, se puso grave. Supongo que esto no es un juego, se sermoneó, mirándome a los ojos como un padre solícito. No se olvide que a pesar de todo, usted y yo somos todavía 2 mocosos. Si quedo encinta, te juro que me haré abortar. Lo tranquilicé. Una vez que se fue y mientras Pascual entretenía al gran Pablito con un choque serial en Alemania, en el que una 20 de automóviles se habían incrustado uno en el otro por culpa de un distraído turista belga que estacionó su auto en plena carretera para auxiliar a un perro, me quedé pensando. ¿Era cierto que esa historia no iba en serio? Sí, cierto. Se trataba de una experiencia distinta, algo más madura y atrevida que todas las que había vivido. Pero para que el recuerdo fuera bueno, no debería durar mucho. Estaba en esas reflexiones cuando entró Genaro Hijo a invitarme a almorzar. Me llevó a Magdalena, a un jardín criollo. Me impuso un arroz con pato y unos picarones con miel. Y a la hora del café, me pasó la factura. Eres su único amigo, háblale. Nos está metiendo en un lío de los diablos. Yo no puedo. A mí me dice inculto, ignaro. Ayer a mi padre lo llamó mesócrata. Quiero evitarme más líos con él. Tendría que votarlo y eso sería una catástrofe para la empresa. El problema era una carta del embajador argentino dirigida a Radio Central en lenguaje mefítico, protestando por las alusiones calumniosas, perversas y psicóticas contra la patria de Sarmiento y San Martín que aparecían por doquier en las radionovelas, que el diplomático llamaba historias dramáticas serializadas. El embajador ofrecía algunos ejemplos de que aseguraba no habían sido buscados ex profeso, sino recogidos al azar por el personal de legación afecto a ese género de misiones. En una se sugería nada menos que la proverbial hombría de los porteños era un mito, pues casi todos practicaban la homosexualidad y de preferencia la pasiva. En otra, que en las familias bonaerenses tan gregarias se sacrificaba por hambre a las bocas inútiles, ancianos y enfermos, para aligerar el presupuesto. En otra, que lo de las vacas era para la exportación porque allá, en casita, el manjar verdaderamente codiciado era el caballo. En otra, que la extendida práctica del fútbol, por culpa sobre todo del cabezazo a la pelota, había lesionado los genes nacionales, lo que explicaba la abundancia proliferante. En las orillas del río del color leonado, de oligofrénicos, acromegálicos y otras subvariedades de cretinos, que en los hogares de Buenos Aires, semejante cosmópolis, puntualizaba la carta, eran corriente hacer las necesidades biológicas, en el mismo recinto donde se comía y dormía, en un simple balde. «Tú te ríes y nosotros también nos reíamos», dijo Genaro Hijo, comiéndose las uñas. «Pero hoy se nos presentó un abogado y nos quitó la risa. Si la embajada protesta ante el gobierno, nos pueden cancelar los radioteatros, multar, clausurar la radio. Ruégale, amenázalo, que se olvide de los argentinos». Le prometía hacer lo posible, pero sin muchas esperanzas, porque el escriba era un hombre de convicciones inflexibles. Yo había llegado a sentirme amigo de él, además de la curiosidad entomológica que me inspiraba. Le tenía aprecio, pero ¿era recíproco? Pedro Camacho no parecía capaz de perder su tiempo, su energía, en la amistad ni en nada que lo distrajera de su arte, es decir, su trabajo o vicio. Esa urgencia que barría hombres, cosas, apetitos. Aunque es verdad que a mí me toleraba más que a otros. Tomábamos café, él menta y hierba Luisa, y yo iba a su cubículo y le servía de pausa entre dos páginas. Lo escuchaba con suma atención y tal vez eso lo halagaba. Quizá me tenía por un discípulo o simplemente era para él lo que el perrito faldero de la solterona y el crucigrama del jubilado. Alguien, algo con que llenar los vacíos. Tres cosas me fascinaban en Pedro Camacho. Lo que decía, la austeridad de su vida enteramente consagrada a una obsesión y capacidad de su trabajo. Esto último, sobre todo. En la biografía de Emil Ludwig había leído la resistencia de Napoleón. Cómo sus secretarios se derrumbaban y él seguía dictando. Y solía imaginarme al emperador de los franceses con la cara nariguda del escribidor y a este durante algún tiempo, Javier y yo lo llamamos el Napoleón del altiplano, nombre que alternábamos con el de Balzac, criollo. Por curiosidad, llegué a establecer su horario de trabajo y pese a que lo verifiqué muchas veces, siempre me pareció imposible. Empezó con 4 radioteatros al día, pero en vista del éxito, fueron aumentando hasta 10 que se radiaban de lunes a sábado, con una duración de media hora cada capítulo. En realidad, 23 minutos, pues la publicidad acaparaba 7. Como los dirigía e interpretaba a todos, debía permanecer en el estudio unas 7 horas diarias, calculando que el ensayo y grabación de cada programa durasen 40 minutos. Entre 10 y 15 para su arenga y las repeticiones. Escribía los radioteatros a medida que se iban radiando. Comprobé que cada capítulo le tomaba apenas el doble de tiempo que su interpretación. Una hora. Lo cual significaba, de todos modos, unas 10 horas en la máquina de escribir. Eso disminuía algo gracias a los domingos, su día libre, que él, por supuesto, pasaba en su cubículo adelantando el trabajo de la semana. Su horario era, pues, entre 15 y 16 horas de lunes a sábado y de 8 a 10 los domingos, todas ellas prácticamente productivas, de rendimiento artístico sonante. Llegaba a Radio Central a las 8 de la mañana y partía cerca de medianoche. Sus únicas salidas a la calle las hacía conmigo, al Branza, para tomar las infusiones cerebrales. Almorzaba en su cubículo un sándwich y un refresco que le iban a comprar devotamente Jesucito, el gran Pablito o alguno de sus colaboradores. Jamás aceptaba una invitación. Jamás le oí decir que había estado en un cine, un teatro, un partido de fútbol o una fiesta. Jamás lo vi leer un libro, una revista o un periódico. fuera del marmotreto de citas y de esos planos que eran sus instrumentos de trabajo. Aunque miento, un día le descubrí un boletín de socios del Club Nacional. Corrompí al portero con unos cobres, me explicó cuando le pregunté por el libraco. ¿De dónde podría sacar los nombres de mis aristócratas? Para los otros, me bastan las orejas. Los plebeyos, los recojo del arroyo.
No me digas que no eres parejo. Ya tomé 1000 botellas contigo y me has dicho las cosas más crueles. No me digas que no soy tu amigo y confiesa también que la quieres. Yo no voy a matarme por nadie. Yo mi vida la vivo borracho. Si me cambia por ti, qué bonito. Tomaremos los dos a lo macho. Sirve las otras, pues, de una vez. Cantinero que todo lo puede, no me tengas respeto ni miedo. Me das un balazo si quieres, yo aunque quiera pegarte no puedo. Se me doblan las piernas de sueño, dame pues otra mugre botella, pero dime que tú eres su dueño y brindemos contentos por ella. Yo no voy a matarme por nadie. Te la dejo, por Dios, te la dejo. Pero choca tu copa conmigo y me das o te doy un consejo. Vas porque yo quiero que te vayas. A la hora que yo quiera te detengo. Yo sé que mi cariño te hace falta, porque quieras o no, yo soy tu dueño. Yo quiero que te vayas por el mundo y quiero que conozcas mucha gente. Yo quiero que te besen otros labios para que me compares hoy como siempre. Si encuentras un amor que te comprenda y sientes que te quiere más que nadie, entonces yo daré la media vuelta y me iré con el sol cuando muera la tarde. Entonces yo daré la media vuelta y me iré con el sol cuando muera la tarde. Si encuentras un amor que te comprenda y sientes que te quiere más
que nadie. Entonces yo daré la media vuelta y me iré con el sol cuando muera la tarde. Entonces yo daré la media vuelta y me iré con el sol cuando muera la tarde.
Lectura y dos canciones de don José Alfredo Jiménez. Uy, pues es un catálogo este gran artista. Bueno, continuamos con más información. Un diplomático veterano y una mujer, los primeros nombramientos de Biden. Adivine quiénes son. Dice el jefe de gabinete que verán las primeras elecciones del presidente electo para su gabinete el martes de esa semana. El presidente planea nombrar al veterano diplomático Anthony Blinken como su secretario de Estado, una decisión que podría señalar el regreso del multilateralismo después de que Donald Trump se apartara de los aliados tradicionales del gigante norteamericano y sacara al país de varios tratados internacionales, informaron medios locales. De ser confirmado por el Senado, Blinken sustituiría a Mike Pompeo, cuyas prioridades al frente de la diplomacia incluyeron una relación sin concesiones con China y la contención de Irán. ¿Quién es? Anthony Blinken, de 58 años, es uno de los principales colaboradores del demócrata en política exterior y fue el número 2 del Departamento de Estado con Barack Obama cuando Biden era presidente. Jake Sullivan será el asesor de seguridad nacional, también otro veterano de Biden. Una mujer frente a la embajada ante la ONU, Linda Thomas Greenfield, que fue la encargada para África en el Departamento de Estado durante la presidencia Obama para la embajadora de la ONU. ¿Qué dicen, muchachos? En este podcast todos son absolutamente bienvenidos. Estados Unidos comenzaría a aplicar la vacuna contra COVID-19 en este mes de diciembre. Lo informó el jefe de grupo que lidera los esfuerzos para enfrentar la pandemia, Moncef Slaoui, encargado del proyecto. Los asesores de la FDA se reunirán del 8 al 10 de diciembre para discutir la aprobación de las vacunas que, según Pfizer y Moderna, tienen al menos el 95% de efectividad. El alto funcionario también dijo que esperaba que una vez lanzada la campaña de inoculación masiva, el país podría lograr la inmunidad colectiva en mayo. Realmente dice que baje el nivel de percepción negativa de la vacuna y aumente la aceptación por parte de la gente. Eso va a ser fundamental para ayudarnos. La solicitud se esperaba desde hacía varios días tras la publicación de los resultados de ensayo clínico realizado desde julio entre 44.000 voluntarios en varios países, y según el cual la vacuna tendría una efectividad del 95% contra el COVID sin efectos secundarios graves. La agencia anunció que el 10 de diciembre se llevará a cabo una reunión pública de su comité asesor de vacunas. La decisión de autorizar o no la vacuna dependerá de los científicos de la FDA y podría tomarse ya en la primera quincena de diciembre. El gobierno de Donald Trump planea vacunar a 20 millones de personas en riesgo, luego de 25 a 30 millones de personas por mes. Chihuahua inicia semáforo rojo modificado, que sí, que no abre. Eso lo informó Javier Corral. Seguirían suspendidos hasta la ciudadanía bares, centros históricos, centros nocturnos, que diga, tianguis, iglesias, cines, gimnasios, restaurantes, cuya actividad sea la venta de cerveza, vinos o licores, salones de eventos, haciendas, granjas, carreras de caballos, casinos, spas y estéticas, museos, teatros, centros culturales, plazas públicas, centros deportivos abiertos, eventos masivos, balnearios, eventos privados y reuniones de casa y fiestas privadas. ¿Qué sí pueden abrir? Actividades no esenciales como la industria van a poder operar con un aforo de hasta 30% del número máximo de registros del IMSS, pero también podrían irse hasta con el 80% con una certificación de la STPS. Regresan las bibliotecas, pero solo para préstamo externo de libros y materiales. Manufactura aeroespacial y automotriz con aforo del 60% máximo y que pudiera llegar a un 80% dependiendo de esa certificación. Las tiendas de autoservicio estarán abiertas con aforo permitido según su espacio y extensión. Los hoteles deberán estar con un 30%. No está permitido el uso de áreas comunes, mantener medidas preventivas contra el COVID, así como la sana distancia, y el uso de elevadores será exclusivo para personas con discapacidad. El jueves 26 de noviembre, Chihuahua se sesionará nuevamente con el Consejo Estatal de Salud para analizar el comportamiento de las variables establecidas y el viernes 27 se dará a conocer si se continúa el nuevo semáforo rojo modificado o si se podrá transitar al color naranja en alguna de las regiones a partir del 30 de noviembre. Igual, bares y restaurantes funcionarán al 75% en semáforo verde en Chiapas. La Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios este fin de semana, igual que la Secretaría de Salud Estatal, aplicó operativos de verificación en restaurantes y bares de la ciudad capital, en que los dueños y encargados de los establecimientos fueron informados sobre el cambio de color de semáforo epidemiológico, pero fueron alertados acerca de lo que no representa cambios en los protocolos sanitarios ni en el volumen de aforo. Semáforo verde B con medidas sanitarias de amarillo. Eso lo informó la directora de Protección contra Riesgos Sanitarios, Margarita Aguilar Ruiz. Por su parte, Guillermo Acero Bustamante, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados en Chiapas, manifestó que el gremio que representa se ha mantenido atento a las indicaciones de las autoridades sanitarias y reiteró que aunque la reactivación económica es de importancia para las familias, su participación continuará siendo con apego a los criterios de responsabilidad y cumplimiento de las normas. Ciudad de México, COVID deja a Guerrero sin feria de Navidad y Año Nuevo. Estos son los detalles. Entre las fiestas decembrinas que fueron canceladas en Guerrero debido a la pandemia se encuentra la feria de Navidad y la del Año Nuevo, además del tradicional Paseo del Pendón, el cual se lleva a cabo en Chilpancingo y que entre los días 15 y 18 de diciembre cada año llega a congregar hasta 200.000 personas. Eso colaboró Héctor Astudillo con el doctor Carlos de la Peña Pintos, secretario de Salud de la entidad. El mandatario agregó que la suspensión de las ferias decembrinas y fiestas se anunciará en el periódico oficial de Guerrero. Astudillo dio a conocer la cancelación de la feria y Año Nuevo durante la transmisión número 325 del seguimiento al desarrollo de la pandemia post-COVID, donde también aclaró que otras celebraciones religiosas como las festividades y carreras guadalupanas antes y después del 12 de diciembre también serían canceladas. El gobernador dijo que sostuvo una reunión con el arzobispo de Acapulco, Leopoldo González, y con los obispos que integran parte de la diócesis dentro de la entidad para coordinar acciones sobre las festividades guadalupanas y católicas previa al 12 de diciembre y posteriormente mismas que han sido suspendidas con el propósito de elevar la propagación de contagios de coronavirus. Bueno. Y menores prenden fuego a niños de 12 años en Aguascalientes, esto se sabe, lo vamos a averiguar en unos minutos más. Por lo pronto vamos con otra poesía de Amado Nervo, este gran nayarita, esta poesía que se llama El Primer Beso. Yo ya me despedía y palpitante, cerca mi labio de tus labios rojos, hasta mañana susurraste. Yo te miré a los ojos un instante, y tú cerraste sin pensar los ojos, y te di el primer beso, alcé la frente, iluminado por mi dicha cierta. Salí a la calle alborozadamente mientras tú te asomabas a la puerta, mirándome encendida y sonriente. Volví la cara a la en dulce arrobamiento y sin dejarte de mirar siquiera, salté a un tranvía en raudo movimiento y me quedé mirándome un momento. Y sonriendo con el alma entera y aún más te sonreí. Y en el tranvía, aún ansioso, sarcástico y curioso, que nos miró a los dos con ironía, le dije poniéndome dichoso, perdóname, señor, esta alegría. Y continuamos con otra canción hermosa de José Alfredo, esto que se llama... es que es un catálogo muy bueno, ¿verdad? Vamos a escuchar esta canción que se llama... La mano de Dios.
Solamente la mano de Dios podrá separarnos. Nuestro amor es más grande que todas las cosas del mundo. Yo sé bien que nacimos los dos
para siempre adorarnos. Nuestro amor es lo mismo que el mar, cristalino y profundo. Solamente la mano de Dios podrá castigarnos. Las demás opiniones, mi cielo, me salen sobrando. Yo seré para ti nada más, te lo digo llorando. Cuando tú me trajiste tu amor, ya te estaba esperando. Nadie sabe ni puede decir las cosas de amores, porque todos se entregan borrachos de amor en el mundo. Es por eso que quiero gritar sin matar ilusiones, que mi amor es lo mismo que el mar, cristalino y profundo. Tú no puedes dejarme de amar, ni yo de adorarte, porque estamos unidos del alma, quién sabe hasta cuándo. Solamente la mano de Dios podrá separarnos. Cuando tú me trajiste tu amor, ya te estaba esperando.
Continuamos con esta transmisión, esto que se llamó Solamente la mano de Dios podrá separarnos, la mano de Dios. La Secretaría de Seguridad Pública de Aguascalientes informó que los hechos se registraron alrededor de las 21:32 horas, cuando el servicio de emergencia 911 se recibió el reporte de en el parque ubicado en los cruces, en el cruce de las calles Dionisio Martínez Trejo y Alfonso Bernal Sahagún, en la colonia Plutarco y las calles de Pabellón de Arteaga, se encontraba un menor lesionado por quemaduras. Generó la movilización de los elementos estatales y municipales de Aguascalientes, quienes al llegar al lugar se encontraron con algunas personas que les indicaron que minutos antes el niño afectado estaba solo en un juego cuando de pronto llegaron varios menores de edad, quienes les arrojaron alcohol encima, después le arrojaron un cerillo y al ver que los habían provocado los agresores se dieron a la fuga hacia sus casas, mientras los familiares, ya alertados por los testigos, llegaron al lugar y trasladaron al afectado al Hospital General de Pabellón de Arteaga. Ante esto, los oficiales se trasladaron al hospital, donde fueron informados que el menor de nombre Felipe presentaba quemaduras de segundo grado en al menos 60% de su cuerpo, por lo que su estado era delicado. Una vez estabilizado, fue llevado al hospital de Rincón de Romos, esto también en el estado de Aguascalientes. Se mantienen las mismas 158 colonias más afectadas por COVID-19 en la Ciudad de México. Estas son la crónica al momento. Esto precisamente en las de atención prioritaria dadas a conocer el domingo pasado. Esta es la crónica. Álvaro Obregón y Gustavo Madero, 16 colonias cada una. Le siguen precisamente Tláhuac, Tlalpan y Venustiano Carranza con 15 en cada una y Magdalena Contreras con 14. Después viene Iztapalapa con 11, Iztacalco con 10, Azcapotzalco con 8, Miguel Hidalgo con 7, Xochimilco con 5, Milpalpa, Cuauhtémoc y Benito Juárez con 4 y Cuajimalpa con 3. La alcaldía Álvaro Obregón lidera la lista con estas 16 colonias. Alfonso 13, Barrio Norte, Jalapa el Grande, La Martinica, Lomas de Becerra, Lomas de Chamontoya, Lomas de la Era, Lomas de los Cerros, de los Cedros, que diga, Olivar de los Padres, Piloto, Adolfo López Mateos, Adolfo López Mateos Ampliación, San Bartolo Ameyalco, Santa Rosa Xochiac, Tizapán San Ángel, Torres de Potrero y Olivar del Conde, segunda sección. La alcaldía cuenta con 16 colonias de atención prioritaria Y estas son: CTM Azcapotzalco, Cuchilla del Tesoro, Gertrudis Sánchez, Tercera Sección, La Joya, Loma de la Palma, Santa Isabel Tola, Nueva Tenochtitlán, Campestre de Aragón 2. También se encuentran Casas Alemán 2, Nueva Tzacualco 2 y 3, Progreso Nacional 2, San Felipe de Jesús 2, 3 y 4 y San Juan de Aragón Primera Sección 2. La Ciudad de México permanece en naranja con alerta, con el riesgo de volver a rojo del semáforo epidemiológico. Así que quédense en sus casas, salgan cuando tengan necesidad de salir. Y ahora vamos con la sección deportiva. Esta sección que se llama la sección de deportes del podcast de Luis Fernando MX. Y no quisiera comenzar esta precisamente transmisión con estas noticias de la UEFA Champions League. Con estas noticias informo, Cristiano, Zlatan y hasta Chucky Lozano se pintaron la cara de rojo. ¿Por qué? Mostraron su apoyo a la lucha contra la violencia hacia la mujer. Este fin de semana pudimos ver a estos tres jugadores con una marca roja pintada en la cara, que representa que la Liga de Italia se suma a la iniciativa llamada Una Roja a la Violencia, para oponerse a la violencia contra las mujeres. Los primeros en saltar al campo con esa marca en la cara fueron el Crotone y el Lazio, encargados de abrir una jornada en la que la Serie A, en colaboración con WeWork, reveló su compromiso para defender los derechos de las mujeres. Es el cuarto año que la Serie A participa en esta iniciativa, que ha sido promovida, además de las redes sociales oficiales con el eslogan Una Roja a la Violencia. Recordemos que en el mundo una de cada tres mujeres es víctima de la violencia y el 40% de ellas no habla de eso con nadie. Además, una mujer es asesinada por su pareja cada dos días, destaca la Serie A. Por eso todos los integrantes de los equipos salieron a la cancha con una mancha roja en la espalda. Messi no va a estar contra el Dinamo, el 10 no viaja a Kiev contra el Barça. Esta es la crónica de que al momento se nos hace saber. Tampoco precisamente Frenkie de Jong por una lesión, este centrocampista. Escuchemos la crónica. Messi no viajó a Rusia con el Barcelona para enfrentar al Dinamo de Kiev. Ronald Koeman le dará descanso a su capitán para el partido de la Champions League. Hemos decidido no llevar a Leo ni a Frenkie de Jong porque la situación en la Champions es bastante cómoda. Eso lo afirmó el técnico del Barcelona. Ambos han jugado casi todos los minutos y vienen de jugar con sus selecciones, por lo que el entrenador prefiere darles descanso. El Barça lidera el grupo G de la Champions con 9 puntos, 3 más que la Juventus, segundo clasificado. Una victoria aseguraría el pase a octavos de final del conjunto azulgrana. Pues buena suerte a los culés, ¿verdad? Así se jugaría la Liga MX. Esas son las fechas y los estadios. Ah, sí. La Liga MX dio a conocer que los partidos de ida se disputarán el miércoles 25 de noviembre. Y precisamente ahorita les digo el calendario completo. Esa es la liga antes de publicarse los horarios. Estos son los partidos. Puebla contra León va el miércoles, igual que Chivas América en el OmniLife. Jueves 26 a las 7, Tigres Cruz Azul en el Universitario. Pachuca Pumas en Hidalgo a las 9. Sábado 28 a las 7, León Puebla en el Nou Camp. América Chivas a las 7, a las 9 en el Azteca. Domingo 29 a las 12, Pumas Pachuca en el Olímpico Universitario y Cruz Azul Tigres va a recibir a Tigres, Cruz Azul Tigres. Domingo a las 6:30, esto también en el Estadio Azteca. Esos son los horarios de los cuartos de final, así que hagan sus apuestas, señoras y señores. Y bueno, terminando esta precisamente este himno de la Champions League, vamos a seguir con más información de los deportes hasta el momento, señoras y señores. Continuamos al día de hoy. Monterrey queda eliminado juntos, precisamente.
Juntos.
Perdónenme ustedes la nota. Monterrey quedó a nada de ganar en los penaltis. ¿Qué les digo? Nico Sánchez anotó de penalti. Osvaldo Martínez empata. Vincent Janssen anotó. Y Santiago Ormeño. Y en penaltis quedaron 4-2 a favor del Puebla. Clasificó, señoras y señores. Con doblete de Guiñac y un toque de dramatismo, los Tigres avanzan a la liguilla. Esto precisamente con 2 goles en los primeros 45 minutos. André Pierre Guiñac, el bómboro. Pero fue en la segunda parte, fue el antagónico. Hugo Ayala al anotar un autogol y quedar fuera. Guiñaga anotó los 34 minutos el 1-0 tras rematar de cabeza con un centro del colombiano Luis Quiñones por el costado izquierdo. En el Universitario todo era alegría. Vía tiro libre del delantero de Tigres clavó el 2-0, un golazo en el Uni que significó su tanto 125, lo que llevó a convertirse en el europeo con más goles en el fútbol azteca, superando a Isidro Lángara. Lo que era felicidad y alegría se convirtió en una tormenta en el segundo tiempo. Y Hugo Ayala, que ingresó de cambio, terminó ser factor para que los Diablos mantuvieran aspiraciones de darle la vuelta. Al minuto 55, Ayala terminó empujando un balón en su propia portería que significó en 2-1. Y terminó, pues, expulsado. Tras la expulsión, Toluca buscó el gol, pero no fueron capaces de vencer el arco del gran Nahuel Guzmán, quien figura en los últimos minutos. Ya tiene su boleto a cuartos de final en el Apertura 2020. Ya dije, doblete de Guiñac, bueno. También precisamente por otro lado, por otra parte, señoras y señores, más partidos en la liga. Hubo mucho sufrimiento de cada partido que tuvimos el día de hoy. Tigres, ya se lo dije, Chivas le ganó 1-0 al Necaxa y Pachuca humilla a los Santos con este, ¿cómo se llama? En propia casa. Ya son los clasificados. José Juan Macías difícilmente jugará al América en los cuartos de final. Más que dudas en el cuerpo encabezado por Vucetich, existe casi una certeza de que no podrían contar con José Juan Macías para los juegos el miércoles y el sábado ante el América. Ya que sigue sin restablecerse del 100%. Dice que quiere mantener sus reservas a tope con el caso de Macías. El delantero demostró a lo largo de la apertura que le ha costado ponerse al máximo de su potencial físico, que lo han marginado en momentos clave del torneo. Y pues tenemos a un excelente luchador que ya se nos retiró con esto que dice así. El Undertaker, tras 30 años como luchador, ahora sí, se retira y esta vez para siempre, diría la canción. Dice, nada más con esta frase, mi hora ha llegado para dejar al Undertaker descansar en paz. El The Good Father, Triple H, lo acompañaron en el ring en Orlando, rodeado de pantallas desde donde los aficionados alentaban y coreaban el nombre de su ídolo. En realidad se llama Mark William Calloway. Decidió así colgar el icónico sombrero y gabardina de su personaje para siempre. Recordemos que inició hace 3 décadas este coloso de 2.06 metros de estatura y 140 kilogramos. Se ha lesionado gravemente la espalda, los hombros y un tobillo, además de desgarros musculares y quemaduras en 3 ocasiones por la pirotecnia de espectáculos. También ha padecido conmociones cerebrales. Desde Hulk Hogan hasta La Roca, 3 generaciones de luchadores fueron víctimas del Undertaker, desde su martinete hasta sus altos suicidas sin manos. Su personaje de ultratumba ha tenido un gran impacto en la cultura popular, inspirando videojuegos, cómics y películas. Y con esta canción nos retiramos de esa transmisión y vamos con otra poesía de Amado Nervo y 2 canciones más. Y habrá segunda parte de este homenaje hoy 23, la transmisión número 23 de este podcast. Vamos a recitar esta poesía de Amado Nervo, que es esto que se titula Empane. atiborrado de filosofía por culpa del afán que me devora. Yo, que ya me sabía 2 gramos del vivir, nada sé ahora. De tanto preguntar el camino a los sabios que pasaban, me quedé sin llegar, mientras tantos imbéciles llegaban. Y vamos a escuchar este gran éxito del gran José Alfredo Jiménez, esto que se llama Amanecí en tus brazos y cuando tenía tu edad. Vamos a escucharlos. Cuídense mucho. Nos vemos en la siguiente parte de José Alfredo Jiménez. ¡Abur!
Amanecí otra vez entre tus brazos y desperté llorando de alegría. Me cobijé la cara con tus manos para seguirte amando todavía. Te despertaste tú casi dormida y me querías decir no sé qué cosa, pero callé tu boca con mis besos. Y así pasaron muchas, muchas horas. Cuando llegó la noche, apareció la luna y entró por la ventana. Qué cosa más bonita cuando la luz del cielo iluminó tu cara. Yo me volví a meter entre tus brazos. Tú me querías decir no sé qué cosa, pero callé tu boca con mis besos. Y así pasaron muchas, muchas horas. Y así pasaron muchas, muchas horas.
Ojos cansados, mírame bien a la cara, ya se me notan los años, fíjate bien en mis canas. Ya recorrí 1000 caminos, soy un hombre con historia, todo lo que tú me dices, ya me lo sé de memoria. Hace mucho, mucho tiempo, cuando yo tenía tu edad, también pensé que la vida yo me la podía quitar. También pensé en la pistola, también pensé en el puñal. Hace mucho, mucho tiempo, cuando yo tenía tu edad. Ay, amor, fíjate bien lo que dices, no me desprecies por nada. Vamos a hacernos felices, dame los besos del alma. Vente a vivir en mis brazos, yo te daré lo que quieras. Yo voy a hacerme pedazos, para que no te me muera. Hace mucho, mucho tiempo, cuando yo tenía tu edad, también pensé que la vida y yo me la podía quitar. También pensé en la pistola, también pensé en el puñal. Hace mucho, mucho tiempo, cuando yo tenía tu edad.
Esta fue una emisión más de El Podcast de Luis Fernando MX, en donde todo cabe en más de una hora. Nos vemos en la próxima transmisión. Hasta entonces.